Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con algo especial. Resulta que Melqui Faure Echevarría, una presa política de la Unión Patriótica de Cuba, que lleva varios meses ya en la prisión El Guatao, ha perdido su embarazo de 3 meses y medio. La entrevista completa la tenemos aquí con su esposo Freddy Nomelet Michel, quien nos va a dar todos los pormenores. Pero quisiera primero que escuchen esta breve ficha de Melqui Faure, que fue arrestada el 6 de agosto del 2016 tras protagonizar una protesta en la calle Monte de La Habana Vieja. Allí permaneció detenida por varias semanas en el centro de detención El Vivac. Después pasó a la prisión El Guatao. Vamos en escuchar esta entrevista completa.
Freddy Nomelet Michel, soy activista de la célula José Martí, y con el tema esto hasta aproximadamente 20 y pico de días, de 15 a 20 y pico de días por ahí más o menos. El tema era de que a ella no la estaban dando la atención médica, ella está con el tema del embarazo, no la están atendiendo. Yo fui a 15K a quejarme, está con el embarazo y nunca la revisaron, nunca nada. ¿Entiendes?
¿Qué es 15K?
Ahí delante de mí.
¿Qué es 15K?
15K es la dirección de cárcel y prisiones, la jefatura de cárcel y prisiones de aquí de Cuba. ¿Entiendes? Donde atienden a todos los presos del país. ¿Entiendes?
Sí.
Ahí esas personas llamaron para allá, para El Guatao, porque con el documento que yo le había redactado, para ver por qué es que era que a ella no la estaban atendiendo médicamente cuando estando embarazada. Al otro día, yo tenía visita conyugal con ella, pabellón. Cuando nosotros salimos del pabellón, delante de mí lo hicieron para que yo supiera lo que estaban, que como me vieron a mí ahí, lo hicieron delante para que yo no hablara más, ¿entiendes? La llamaron y le dijeron de que la próxima semana le iban a hacer el ultrasonido. Cuando yo voy a la próxima visita, ahí ella me cuenta que el ultrasonido le echan la crema esa abajo del ombligo, le pegan el equipo y se lo vuelven a quitar, así sin correr el equipo eso por la barriga, como hacen el ultrasonido, como es que se hace el ultrasonido. Simplemente se lo pegaron bajo el ombligo y se lo despegaron. Y entonces le dijeron de que era un fibroma. Ella le preguntó, ¿cómo que un fibroma? Explíqueme, es que tú no me has hecho ella ha tenido 5 barrigas, ella sabe que cuál es el procedimiento del ultrasonido, ¿entiendes? Y se lo hicieron completamente mal, explíqueme, ah, no, yo no te he dicho nada. Le llamaron al guardia para que se la llevara, ¿entiendes? Pero que ella no me explicó, no sé qué más, ya, eso se lo dejaron ahí. Ya, ella siguió con su tema de su embarazo, sin ser atendida, no sé qué más, ahí. Ella padece de la presión. Allí le empezaron a dar alta. Ella la presión se le sube alta. Le empiezan a dar un medicamento para contrarrestarle la presión. Uno de los medicamentos que le estaban dando a ella allí era el enalapril. El enalapril, cuando se lo están dando, ella coge y me cuenta de que leyendo ella uno de los prospectos que le están dando allí, primero se lo estaban dando en un vasito sin decirle qué nombre era el medicamento. Ella después ella se enteró qué nombre era el medicamento, sin a veces se lo llevan a aplastar, otra vez se lo llevan así mismo, digo, para que se lo tomaran por el tema de la presión. Nosotros revisando aquí en los medicamentos aquí, el enalapril, ella se dio cuenta que a ella, cuando ella se lo tomaba, ella se quedaba como con falta de aire, como si se le fuera el espíritu del cuerpo. Así, le daban así muy seguido. Entonces tenía mucho movimiento en la barriga, se sentía como que la bolita esa ahí, eso del niño ahí, como que se movía mucho, como que estaba inquieto. Ella, un día le dan el medicamento de nuevo y coge y deja de tomarse ese medicamento. Al ella dejar de tomarse el medicamento, se dio cuenta de que el feto, eso el muchachito ahí que tenía ahí, no se le movía de nuevo con esa rapidez que estaba constantemente brincando allá adentro.
Más o menos.
Y la pérdida vino teniéndola de un promedio de 20 y tantos días, de 15 a 20 días por atrás.
Sí.
Ajá, entiendo. Pero ya mucho antes ya yo había ido a la clínica, le hicieron el ultrasonido mal, ella siguió con el tema de su embarazo, sin ser atendida, ya le dijeron, oye, esto es esto, y ya, y ahí la dejaron así. Ella se empezó a quejar y no quisieron atenderla ya para hacer de la medición, para hacer. Al darse cuenta de que ese medicamento que estaba tomando, no, cuando se lo dejó de tomar, no le dan esas exaltaciones que le están dando. Ella me manda a pedir aquí, a mí aquí, el medicamento ese para ver el prospecto, a ver qué es lo que dice el prospecto. Cuando ella empieza a leer el prospecto de ese medicamento, este prospecto nos dice aquí de que ese medicamento las mujeres embarazadas no se lo pueden tomar porque puede matar a la criatura o puede provocar hasta que la mujer fallezca con el tema ese del embarazo.
¿Qué se llama el medicamento?
El medicamento se llama Enalapril. Entonces ella me mandó a que averiguar aquí, como a ella aquí no le están dando, no la atienden, ella me mandó con el papelito aquí para que yo le preguntara a la doctora aquí en la casa por el medicamento este, a ver si le podía mandar otro medicamento, que sé yo, no sé cuándo. Yo fui vi a la doctora me la echó en la calle, hablé con ella, la paré, hablé con ella. Ella me dijo que pasara luego por allí porque no estaba atendiendo, pero que ese medicamento ella no se lo podía tomar porque ese medicamento era mortal para las mujeres embarazadas. ¿Entiendes? Ella, cuando yo voy a la visita, yo cojo y le explico a ella lo que me dice la doctora. Y ya estábamos en espera para que la doctora me mandara otro medicamento para ella. Ya al pasar esos días, ya ella está ya con la molestia, ella se había dejado de tomar el medicamento, pero ya tenía eso metido ya adentro ya. ¿Entiendes? Dice ella que un día se levantó que deseó orinar con dolores y eso, y cuando fue al baño a orinar, ahí mi médico se fue en sangre. ¿Entiendes? Después de eso.
Cuéntame todo lo que te relató acerca de la pérdida de la criatura que hizo.
Ajá. Después de eso, aún todavía hoy, esa mujer no ha sido atendida por la parte médica. Allí ellos están con el tema de que ella tiene un fibroma. Ellos no saben ni que ella ya lo perdió, ni que lo botó, porque no hacen ese tipo de revisión. La sacan simplemente para el sol cuando le dan la gana de sacarla, porque no le dan sol a la mujer, el agua la ponen cada 3 días, ¿entiendes? Y eso allí es un desorden público, lo que hay allí. Ella perdió la barriga y todavía hoy ella no ha sido atendida. A veces se le quedó rastro, a veces se le quedó algo ahí. Ella me contó de que se le fue en sangre, empezó a botar glóbulos grandes, así, eso de bolas, así de sangre.
¿Y tenía
todo esto ahí?
¿Cuántas semanas tenía aproximadamente?
Ya 3 meses y medio ya.
¿Había sido tratada como esto?
No, nada. Le estoy explicando de que ellos allí se vinieron a enterar de que ella estaba embarazada por mí, porque yo fui a 15K. A dar la queja porque no la estaban revisando médicamente.
Ah, pero entonces cuando la revisaron, ¿sí le hicieron como un expediente o algo de embarazo? ¿O eso no constó?
Eso no constó. Le hicieron el revisamiento que le hicieron fue hacerle el ultrasonido. Cuando le hicieron el ultrasonido, que le pegaron el equipo y se lo quitaron, le dijeron de que eso era un fibroma y ya, y la mandaron a que la sacara de ahí.
Sí.
Ya ahí no te hacen un expediente de embarazo porque lo que te están diciendo es que lo que tiene es un fibroma.
Esposo de la presa política Melqui Faure Echavarría, que acaba de perder su embarazo en prisión, ahí en la cárcel El Guatao. Continuemos con Freddy Nomilet.
Ayer, ¿sí? No, la última visita mía con ella fue el miércoles antier, todos los miércoles semanal. Porque la tienen en la celda. Ahora me estaba hablando ella de que creo que el mes que viene, según ella, dice que le pusieron en la tablilla como que le iban a mandar para los destacamentos. Pero ella también me dijo de que una de las jefas ahí le planteó a ella de que ella no puede ir para los destacamentos, de que ella tienen que tenerla aislada. Órdenes de la CI aislada. Ella está en una celda de castigo aislada. Yo tuve un problema allí, que yo fui a verla a ella, y uno de los muchachitos que están pasando y se salieron para afuera de ahí de la prisión, le cayeron a golpe al chofer que me lleva a mí para allá para la prisión, a ver a mi mujer. Por esa historia, no me metieron 3 días detenido. Allí, ahora hace poco, nos bajaron unas conclusiones donde me piden 5 años de privación de libertad, donde le piden 6 años a Sonia Mejía de privación de libertad y al chofer le piden 7 años de privación de libertad por atentado. Dicen ellos por atentado. Ellos fueron los que salieron a algo, ellos fueron los que hicieron todas las cosas y entonces nos están acusando a nosotros. Y ellos tienen testigos que ahí nunca estuvo, hubieron gente ahí, que ellos los que salieron todos en manada corriendo de allá para la calle a caerle a golpe al chofer. Dicen ellos que nosotros entramos para la unidad, que nosotros hicimos. A raíz de eso, bueno, ahora tengo pensado ahora mañana viernes, a ver si me reúno con el abogado que estaba esperando más tarde para llamar, para ver si mañana él va a estar en el bufete para ver el problema ese. Porque cuando a Sonia y al chofer le llegaron los documentos, a mí todavía no me había llegado. Yo me enteré la semana pasada con el abogado, que hablé con él por teléfono, que ya él tenía ya la petición ya, y entonces como él no iba a trabajar por el tema de la Semana Santa, ya esta semana él empezaba a trabajar ya. Tengo que llamarlo ahora, mañana, ahorita, para ver si mañana voy a verlo. Entonces, este problema sucedió noviembre, principio de noviembre, mediado, por ahí en esa fecha. Desde esa fecha, entre noviembre, septiembre, por ahí, desde esa fecha, hasta esta fecha, hasta el día de hoy, Melky Fabre está metida en una celda de castigo, en aislamiento. Desde que sucedió el problema ese, a ella la cubrieron y la trasladaron, la sacaron de los destacamentos y la mandaron para una celda de castigo. ¿Entiendes? Allá la tienen aislada de todas las presas.
Freddy, ahora cuéntame un poco más de ustedes. ¿Qué edad tiene Melky? ¿Tienes tú? ¿Quién se está quedando con los niños? ¿Cómo te las arreglas tú para...? Cuéntame de esto, que la gente, quiero que la gente sepa lo que está pasando en una familia como ustedes por oponerse al régimen castrista.
Mire, vamos a empezar por los niños. El más chiquito tiene 7 años. La hembrita me tiene 9, ahora en julio cumple 10, y más grandecito me cumple 12, ya me cumplió 12 años ahora en enero. El que los cría soy yo, el que los atiende a ellos soy yo solo en la casa, con ellos 3, y mi mujer allá en la prisión, ¿entiendes? Yo soy el que aquí los mantengo con unos ahorros que teníamos guardaditos, con eso sobrevivimos un poquitico, ¿entiendes? No podemos trabajar, no podemos hacer nada, no podemos vivir de nada. Tenemos que estar aquí,
están ya en usted escuela, sabe.
El más chiquito, que tiene 7 años, está en segundo grado, va para tercero. La niña va para cuarto. Y el otro me entra ahora en la secundaria ahora. 12
años.
Yo tengo 34 años y mi mujer cumplió 39 ahora en enero. Yo cumplí los 34 en marzo de relación,
sí.
Un promedio de casi 3 años. Bueno, enfrentar a mí esta situación ha sido una, vaya, ¿cómo decirlo? Esto ha sido enfrentar esta situación para mí, esto ha sido una prueba de la vida, del destino. Porque imagínense, a mis 34 años, yo vaya, no sé.
Sí.
Esto para mí ha sido una prueba de la vida.
Yeah.
Con todo las cosas que nos han estado sucediendo a nosotros últimamente. Claro. También tenemos problemas con la casa también, que a cada rato vienen la gente del gobierno a estarnos amenazando, que si nos quieren sacar de aquí, que no sé qué más. Y entonces son toda esa serie de cosas. Que soy yo solo, con los 3 niños, y mi mujer allí, que somos los que estamos enfrentando todo esto aquí.
Los vecinos,
y allá,
tus vecinos, ¿qué dicen? Porque
en mi caso, teníamos una vecina que estaba en esta historia, ¿entiendes? Esa vecina se ha agotejado, ¿entiendes? Porque el problema que están viendo los vecinos, están viendo la realidad, y hasta ellos mismos, digo, están siendo abusados, ¿entiendes? Por el régimen. Y entonces ya han mermado un poco su falta de respeto, pero siguen en su historia, ¿entiendes? Ya no hablan como antes, ya no gritan, pero hablan, ¿entiendes? Y la policía política a cada rato la tengo aquí afuera de la casa, vigilándome para ver a dónde voy, si voy a la bodega, si voy al mercado, si voy a caminar por ahí, para ver los movimientos en los que yo ando.
¿Tú sientes que te siguen? ¿Los ves?
Sí. No, sí, yo los he visto. Sí.
¿Estaba vacía?
Estaba vacía.
¿Me puedes decir exactamente la dirección donde queda?
La dirección donde queda es en Monte, calle Monte, 466, entre Indio y Ángeles, Habana Vieja.
Freddy, ¿qué hacías tú antes de, bueno, ya de quedarte sin trabajo ni nada? ¿Tienes un oficio, una profesión? ¿Estudiaste o en qué trabajabas antes?
Bueno, yo trabajaba en el Policlínico Antonio Guidera, era el jefe del departamento de mantenimiento. Yo tuve una carrera, una enseñanza media, donde aprendí a trabajar con equipos, aprendí varios oficios. Tuve la oportunidad tengo mente como para adquirir varios oficios a la vez y tener estos conocimientos.
¿Cómo
y
cuál?
Saber
¿Cómo cuál?
De todo un poco.
¿Cómo cuáles?
Bueno, yo conozco un poco de medicina, conozco albañilería, de plomería, de electricidad. Yo conozco de técnica, tengo varios conocimientos.
¿Y
que
por
los
qué,
puedo desarrollar?
¿Por qué sales de...?
Bueno, ya al tiempo de yo estar en ese trabajo, ya yo estuve en ese trabajo con un promedio de como de 3 años. Al tiempo de yo estar ahí, las cosas empezaron a cambiar, cambiaron a la jefatura ahí del centro de trabajo ese, empezaron a calentar ahí, se empezó a poner malo el policlínico. Ya no había, cuando yo hacía redactaba un documento exigiendo, no, mira, me hace falta tantos materiales para reparar esto, con los baños que había el policlínico, que había que repararlo, despertar cualquier cosa, los materiales no entraban, las herramientas no te las mandaban en su tiempo. Entonces existían situaciones, eso fue. Los que tenían que pagar las situaciones que existían éramos nosotros, los trabajadores, ¿entiendes? Porque
dejarlo,
no te daban los recursos.
¿Decidiste dejarlo?
No, yo decidí dejarlo.
¿En qué año?
Porque eso fue en el 2005, 2006.
Ya.
No, ya después de todo ese tiempo, ya más nunca he trabajado, ya no le he trabajado más nunca al gobierno.
¿Qué haces para vivir? ¿Qué hiciste en todo ese tiempo? ¿Estar un ahora?
Bueno, cuenta propista. Vendí, me dediqué a vender plomería.
¿Y quieres decir algo más que los oyentes quieran saber o algún mensaje?
Bueno, lo que quiero decirle es darle un mensaje y quiero que sepan de que nosotros no nos vamos a rendir, que nosotros vamos a seguir luchando y peleando hasta las últimas consecuencias, que nos lleve el gobierno castrista. Nosotros vamos a estar peleando contra él hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que quiero que sepan y lo demás va a la imaginación de la interpretación de la persona.
Finalmente, escuchemos parte del testimonio que ofreció Sonia de la Caridad González Mejía, la colega y amiga que también ha estado en causa juntas con Melqui Faure Echevarría.
Con respecto a Melqui Faure Echevarría, que se encuentra en la PMO, Melqui abortó debido a un medicamento que le dieron en la prisión. ¿Por qué? Porque Melqui Faure padece de la presión. Y entonces ella veía que le estaban dando un medicamento y que el aire le faltaba como si se le fuera el alma. Ya tenía de 3 meses y medio a 4 meses y medio de embarazo. Al ella darse cuenta de esto, no quiso tomársela un día y en ese mismo día Melqui empezó con dolores y aborta a su bebé. Casualmente hoy su esposo, el otro día su esposo vino aquí a la casa, hicimos la denuncia a través para poderla poner en internet, denunciar una vez más al régimen de los Castro lo que le hacen a los opositores. Y entonces, ¿qué sucede? Que él está hoy en visita con ella y le iba a preguntar para que ella le dijera qué nombre de pastilla era la que le estaban dando ellos, ¿entiendes?
Claro, sí,
porque
sí.
Se la daban en el polvito y se la daban a consumir. Y entonces le prohibimos que tomara cualquier tipo de medicamento.
¿Y saben que
si no le dan, ella debe haber abortado hace como 2 semanas cuando más? Y lo que no, Sí, yo me enteré hace poco, y porque él con los niños, yo con Lyson y la prisión y todos esos problemas, no había podido ir a La Habana y no tenía dinero en el celular y no teníamos comunicación, claro. Ni él ni yo en ese sentido, pues no teníamos saldo.
¿Y el caso de Lyson?
Bueno, el caso de Lyson, en la llamada que nos da, que le dan a él, pues, se comunicó, nos dijo que hoy tenía el juicio. Y entonces fuimos para allá, saqueo al momento, a las 6 de la mañana ya estaba sitiado el coordinador del UMPACO en La Habana, junto con su esposa María, y cuando yo llego a Guanabacoa, donde se le va a celebrar el juicio a Lyson, casualmente el juicio se suspendió, como siempre. Cuando los opositores van, se suspenden los juicios.
¿Dieron otras razones de por qué?
Bueno, las razones de esta es porque no nos quieren ver allí, porque no quieren que veamos un juicio, y al final de la jornada es que no celebran juicio ninguno. Al final de la jornada lo que los mantienen en prisión sin celebrarle juicio ninguno a ninguno de nosotros.
¿En qué prisión está él?
Él está en Valle Grande, en la Torre 14. Ahora el día 27 tiene visita.
Bueno, gracias a ti. Gracias, Sonia, por habernos reportado sobre todo esto y habernos dado todos los detalles.
No, gracias a usted. Dios nos bendiga.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.